Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente esta vida espiritual que llevamos siempre y que queremos por medio de estas charlas, de este hablar de la palabra de Dios escrita, que aumente la verdadera vida espiritual, que es al fin y al cabo lo que nos importa, y la podemos aumentar ciertamente porque la palabra de Dios son la ayuda que Dios nos ha dado, una ayuda muy importante para que vivamos más la gracia, la paz del Señor. Y estamos examinando el profeta Isaías, el segundo profeta Isaías, que es ciento y pico años después del primero, en que son de estos capítulos del 40 al 55. Estamos en el capítulo 52, y en el versículo 7 estábamos diciendo una frase que luego ha quedado muy hermosa, y de la cual pues también nos habla un poco San Pablo. Qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo que anuncia la paz. Es decir, que está hablando de que Jerusalén, Sión, es decir, los que aman al Señor, representado por esa ciudad, que despierten, despierta, despierte, vístete de tu fuerza, Sión, decía a Jerusalén, es decir, para que vayan y para que empiecen a caminar ya hacia la construcción de la nueva Jerusalén. Van a salir de Babilonia, y Dios se lo anuncia por medio de los heraldos o de los mensajeros, que son sobre todo los profetas. Algo así podíamos imaginarnos, quizá está imaginándose el profeta, como lo que hacía cuando los reyes, hacían los reyes emperadores, cuando eran coronados reyes o había habido una victoria muy grande, pues enviaban mensajeros, claro, pagados, para que fueran por diferentes pueblos, ciudades, pues a dar esa buena noticia. Entonces no había radios, no había televisiones, pues tenían que ir a base de caballos, pues anunciando. Pues así también Dios envía a estos mensajeros, pero por medio de una embajada que les da interior en su corazón. Y por eso, pues sigue diciendo luego ya en el versículo 8, escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Hombre, este ver cara a cara no es como una cosa real, por ejemplo, sino es algo pues simbólico, algo expresivo, para que se den cuenta que los profetas están escuchando verdaderamente la voz del Señor. Pero el ver cara a cara, esta expresión, pues se está sobre todo en San Juan, en otros también en San Pablo nos va a decir que nadie puede ver a Dios, y a Moisés pues se le dijo lo mismo, que no se le puede ver a Dios cara a cara porque entonces moriría un ser mortal. Eso será para cuando estemos en el cielo, pero ahora aquí ya el profeta como que tiene alguna, diríamos, una prerrogativa de los que están en el cielo en cuanto que oyen verdaderamente la palabra de Dios, en cuanto que ese mensaje de Dios lo saben tan cierto como si lo hubieran visto cara a cara. Y ahora, de una manera poética, pues habla a las ruinas de Jerusalén para que sepan que el Señor va consolando a su pueblo. Dice, romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. Pero no se contenta solo Dios con consolar a su pueblo, sino que esta misión y todas las misiones de salvación de Dios tienen una finalidad universal, aunque muchas veces los israelitas pues no llegaron a percibir o a realizar sobre todo esa salvación universal, pero Dios lo que quiere es la salvación de todos. Por eso sigue diciendo, el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Pero no es como una revancha, como algo que van a ver los demás la salvación de Dios, sino que lo van a ver para que lo experimenten de verdad, y sean todos conscientes, hijos y participativos, diríamos, participantes de esa gloria de Dios, porque todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Y luego pues continúa ya la salida, es decir, el hecho de que les invita a salir de Babilonia, fuera, fuera, salid de allí, no toquéis nada impuro, salid de ella, purificaos, portadores del ajuar del Señor. No saldréis apresurados ni os iréis huyendo, pues en cabeza marcha el Señor y en la retaguardia el Dios de Israel. Es curioso en esta construcción poética, pues dice algo interesante. En primer lugar, que van a ser portadores de los vasos del templo, llevando todo lo que se habían llevado antes los reyes de Babilonia, lo habían cogido de Jerusalén, ahora ellos lo van a llevar al templo. Es decir, que no solamente llevan la libertad, su propio ser, sino los signos también de la libertad, porque el culto a Dios en el templo es como un signo de la libertad continua del pueblo ante Dios. Pero luego van a ir como si fuese una procesión, y para, contrastarlo un poco con la salida de Egipto. La salida de Egipto fue apresurada, en fin, fue de una manera más violenta. Ahora van a salir en forma como de procesión. Les va a guiar el fuego y la nube. Dios, el Señor, va a ir delante y detrás. Es como si fuese abriendo y cerrando la marcha, como si fuese una procesión litúrgica en que van a ir a esa nueva Jerusalén, signo de la Jerusalén que Dios quiere construir, sobre todo signo de la Jerusalén del cielo. Todo esto nos recuerda que nosotros, cristianos, sobre todo, celebramos nuestras liturgias. La liturgia es como un dar culto a Dios, pero un recordar, un comenzar la gran liturgia que será en el cielo, esa alabanza al Señor, y ahora vamos caminando hacia esa ciudad de nuestro Dios. Pues sí, podemos decir que caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, pueblo santo y elegido somos.
Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando peregrino la ciudad de nuestro Dios. Avanzamos peregrinos con Jesús, nuestra esperanza. Él nos salva, Él nos guía con la luz de su palabra. Pueblo santo, bienvenido, congregado en el amor, vas buscando, bienvenido, la ciudad.
Pues sí, amigos, caminándonos en este mundo hacia la tierra prometida, que es el cielo, pero con optimismo, porque sabemos que Cristo va con nosotros. Y vamos a empezar ahora algo que es de lo más importante de quizá del Antiguo Testamento, este cuarto cántico del siervo del Yahvé, que se atribuye o que se refiere muy especialmente a Jesús. Pues sí, amigos, desde el versículo 13, que ya es casi el final del capítulo 52, y luego todo el capítulo 53, nos va a hablar de, la pasión y la gloria del siervo. Un cuarto, pues, himno o cántico del siervo, que se llaman así, que se atribuye mucho más a Jesucristo todavía que los otros. Recuerdan, amigo, que les dije que en este segundo Isaías, entre estos capítulos 40 y 55, hay cuatro cantos que se refieren a este siervo, que a veces es un poco como desconocido, que no se sabe si se refiere a un profeta, al conjunto de profetas o a una persona especial. Y también decíamos que estos cuatro cánticos como que se hubieran escrito juntos, pero que el autor o el recopilador después de todas estas obras o todos estos papeles, porque eran papeles sueltos, claro, pues lo fue componiendo como metiéndoles cada uno en una parte, como que lo demás pudiera haber estado seguido sin estos cantos, pero el hecho es que está así puesto y lo admitimos como puesto así. Y en el tercer himno, que era en los capítulos anteriores, el capítulo 50, pues veíamos cómo ya se presentaba la misión del profeta, o de este siervo de Dios, diríamos, un profeta especial, que ya desde entonces empezaría a llamar el Mesías. Y aparece como signo del sufrimiento, es decir, como que el sufrimiento redentor es lo que va a realizar verdaderamente esa redención. Es decir, como que el sufrimiento es necesario para redimir. Pero ahora, de una manera más especial, aparece en este otro himno o cántico, que es desde este versículo 13 del capítulo 52, y luego todo el capítulo 53, que no es muy largo. Y entonces se lleva hasta sus máximas consecuencias. Entonces va anunciando que Dios, por medio de su siervo, llenará de asombro a reyes y naciones, porque ha sido elevado a lo más alto después de haber sido humillado por debajo del límite de lo humano. Ya vamos viendo muchas semejanzas con todo lo de Jesucristo, porque se aplica, es lo que más aplicaron los evangelistas y San Pablo a la persona de Jesucristo. Ya solo con este dato ya vemos cómo San Pablo decía que Cristo ha sido humillado, pero luego levantado hasta el límite, hasta lo más que podemos decir. Y por lo tanto, si el otros cánticos se identificaba con la llamada profética, aquí más bien será el sufrimiento, el aspecto horrible y el desprecio los que cubren como toda la vida de este ser humano, de manera que hasta llegar a no parecerse a hombre. Y la humillación, que comienza antes de su nacimiento, se mantiene hasta su muerte y su sepultura entre criminales, precedida de una injusta condena que el siervo acepta en el más absoluto silencio. Pero oigamos completo este cántico despacio para que nos demos cuenta y veamos cómo, claro, esto se lee el Viernes Santo sobre todo, y en varios momentos de nuestra liturgia, dice el profeta Isaías: «Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? Creció en su presencia como brote, como raíz en el páramo. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivase. Despreciado y evitado de la gente, un hombre hecho a sufrir, curtido en el dolor, al verlo se tapaban la cara. Despreciado lo tuvimos por nada. A él que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos curado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador no abría la boca. Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años, y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Mi siervo inocente rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes. Por eso le asignaré una porción entre los grandes y repartirá botín con los poderosos, porque desnudó el cuello para morir y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores». El profeta, cuya tarea es hablar, esta vez cumple su misión callando, este siervo de Dios, y así va diciendo que no abrió la boca, como queriendo decir que ahora el ministerio profético no se lleva a cabo hablando, sino sufriendo. Paradójicamente, aquel profeta que tenía que estar públicamente ante el pueblo como portavoz de Dios, se ve reducido a tal estado que uno tiene que mantenerse a distancia con respeto y temor religiosos, porque según las concepciones de la época, una persona sí llega a verse en ese estado por voluntad de Dios, y la razón no puede ser más que la de estar envuelto en un misterio de iniquidad. ¿Por qué este hombre ha llegado a esta bajeza? Y qué difícil es entender todo el mensaje de Dios que nos va salvando por medio del sufrimiento de Jesucristo. Pero tenemos que meditar y tenemos que aceptar en nuestro corazón todo esto que va diciendo el profeta, que se cumple de una manera magistral y grandiosa y tierna, podríamos decir, en Jesús, de quien podemos decir de verdad, como nos va diciendo todo este canto de Isaías: no hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade.
No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos.
Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro.
Menospreciado, estimado en nada, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos.
Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro.
Pero fue el que cargó con los pecados, pero fue nosotros andábamos errantes, maltratados, más él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero.
Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro.
Aquí en la parte central de este cántico, sin explicar a cómo se llega a tal concepción, se va enunciando una novedad que es inaudita aquí. Es decir, la iniquidad no es suya, sino de otros. Eran nuestros sufrimientos los que él llevaba, nuestros dolores los que le pesaban. Es decir, se dice que él fue traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. No es uno como los demás sobre el que recae un castigo común, sino que se trata del inocente sobre el que pesa la iniquidad de todos. En su abatimiento, aquí se citan por qué, o quién lo hace, o por qué voluntad, y entonces se citan dos voluntades, la suya y la de Dios. Es Dios el que quiso destrozarlo con padecimientos, pero también es él el que ofrece su vida como sacrificio por el pecado. Como consecuencia de esto, el siervo se convierte en causa de salvación para las multitudes, recibe luz, gloria y poder. Claro, desde siempre, pues se ha preguntado, y se han preguntado los entendidos, de quién se trataba precisamente, porque la tradición de la sinagoga, del pueblo hebreo, pues no podía pensar en la figura de Jesucristo, claro, y además tampoco pensaba ni ponía el acento en una figura individual, y por lo tanto pues veía más bien que podía ser pues el pueblo como tal, en el pueblo, el mesianismo quizá. Pero nosotros pensamos y desde la Iglesia, los Santos Padres, pues han visto que aquí está la imagen anticipada de la figura de Cristo, porque las figuras, algunas de estas figuras semejantes, son algo sorprendentes. Pero también habría que identificar si es un personaje, qué personaje intermedio se podría identificar de alguna manera para aquellos a quienes leían en los primeros siglos, sobre todo antes de Jesucristo, pues todas estas profecías. Quizá pues verían que el antecedente podría ser Jeremías, cuya pasión pues se parece en algo, o quizá pues el hecho del profetismo como tal, que es como mediador entre el pueblo y mediador entre el pueblo y Dios. Por eso ahora este sufrimiento inmerecido se convierte por el poder y la fidelidad de Dios en instrumento de salvación para todo el pueblo. Esto es lo importante aquí, que Dios quiere actuar salvando a su pueblo, y precisamente el mediador de la palabra es constituido en mediador de salvación a través de su propia vida, y así se presenta como un prodigio inesperado de Dios, como un signo, un nuevo signo increíble, de otra manera, de esa voluntad de Dios de salvar a su pueblo. Esta doctrina que aparece aquí, de exaltación, de sufrimiento del Redentor, del que redime, es decir, no del Redentor solo de Jesucristo, sino el que es Redentor del pueblo, el que es Salvador, pues es algo un poco rara para aquel tiempo, o diríamos más que rara, algo misteriosa, porque el inocente que sufre pues está en contradicción con la doctrina que pensaban entonces, que era tradicional, que Dios retribuía estaba retribuyendo lo mismo al inocente que al culpable. Y esto no aparece ni en los Salmos. Aquí lo nuevo está sobre todo en el triunfo del humillado. Nuevo está fuera de la experiencia histórica de aquel momento, y por lo tanto pues está realizando una verdadera profecía, en que vamos a ver algunos detalles especialmente. Comienza diciendo: el siervo no morirá. Y esto, esta promulgación, es antes de que hable el sufrimiento. Es decir, va expresando el futuro, el ideal. Es decir, lo que va a realizarse al final. Al final, lo mismo que Cristo, será el triunfo, la resurrección. Y esto está fundado, aquí aparece, en la prudencia, en la inteligencia, en el discernimiento, en una perfecta adhesión a la voluntad divina. Y esta exaltación está expuesta de una manera literaria muy hermosa. Por de pronto, esta parte es de las partes más importantes, diríamos, más famosas, y históricamente y literariamente, de casi de toda la Sagrada Escritura. Y aquí tenemos cómo va, por medio de unas palabras que se parecen lo mismo, pero va como indicando una cierta altura en este éxito, honrado, exaltado, elevado, como alto es el trono del Señor, diría antes el profeta Isaías, el gran primer profeta Isaías. Luego se va considerando este éxito en los efectos, en las repercusiones sobre las gentes y sobre los reyes, que le profesarán respeto y reverencia. Se expresa luego el estupor, podríamos decir, de las gentes, de los reyes, que ven y que conciben, que no pueden concebir, diríamos decir, pensar cómo una humillación tan extrema luego pueda explotar o resultar de ella una exaltación de esa misma persona, porque siempre se pensaba que un rostro llagado era consecuencia del pecado, por tanto de un alejamiento de Dios mismo que implicaba el aislamiento de los hombres. Sin embargo, decían las gentes, hemos sido beneficiados. Tanto aquí está el asombro de este inesperado descubrimiento, es decir, es una revelación especial de Dios, de cómo de la debilidad o por medio de la debilidad aparece o se manifiesta el poder divino. Testigos de esta revelación, gran revelación de Dios, de que de la humillación llegará la exaltación, pues es una palabra que dice nosotros, que no se refiere a los paganos ni quizá al pueblo de Israel, sino a aquellos que creen y escuchan la palabra de Dios verdaderamente. Esta vida entera de sufrimiento, la evocada con la imagen en otros lugares de pimpollo, de la raíz en tierra árida, y luego con la belleza, la única realidad que podría sacarlo del aislamiento, y por tanto con la humillación producida por el dolor, hay este contraste de dolores a sufrimiento, de humillación a exaltación. Y esto es lo que San Pablo dijo de Jesucristo, recuerdan ese pasaje tan famoso y tan hermoso al mismo tiempo, de la carta a los Filipenses, en el capítulo segundo, en que San Pablo habla de esa humillación de Dios que se hace hombre, pero luego es exaltado hasta proclamarse, de modo que en todo el mundo no hay nombre que supere ese nombre. Así dice San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los Filipenses.
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Señor, nos dé a entender estos cánticos del profeta Isaías para poder amar al Señor que nos ha amado tanto y alabarle y exaltar su nombre más que todos los nombres.
Se rebajó incluso a la muerte y a una muerte de cruz.
Así pues, amigos, el próximo día terminaremos de comentar este cántico de Isaías. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.